Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es verle y estar con ustedes en este día, con todos aquí. Gracias al Señor por darnos nuevamente esa oportunidad, luego de unos días de receso fuera, por motivos de salud y otros motivos personales. Tuvimos que ausentarnos por estos días, pero en su misericordia Dios nos ha traído de nuevo. Y estamos aquí, gracias a Él. Les invito a abrir la Biblia, el Evangelio de Juan. Hoy entramos en el capítulo 13 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Si el Señor nos permite, estaremos tratando este pasaje bajo el tema, el ejemplo de Jesús. Juan capítulo 13, versículos 1 hasta el 19. De la manera que acostumbramos a leer, leamos. Yo voy a leer el primero, ustedes leen el segundo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Desde ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Amén. Bueno, vamos a ir delante del Señor con palabras de oración. Vamos a presentar de manera esencial nuestro corazón. Vamos a presentar también nuestra mente. Pidámosle a Dios que nos permita enfocarnos, que aleje todo pensamiento, toda distracción de nuestra vida, de nuestra alma, y que nos permita estar aquí concentrado en su palabra. Que nos permita oírle a Él, que permita que podamos descodificar el mensaje que de manera particular tiene para cada uno de nosotros y que de manera colectiva también todos podamos comprender el mensaje de Él. para nosotros como congregación. Oremos a Dios. Padre, eres el soberano y nosotros lo sabemos, lo entendemos. Sabemos que separados de ti nada podemos hacer, como dice la Escritura. Entendemos, Padre eterno, que necesitamos de ti para cualquier cosa que nosotros querramos hacer en esta vida, que dependemos de ti totalmente. Ahora estamos aquí y tú nos conoces mucho mejor que nosotros mismos y tú sabes las debilidades que tenemos. Tú sabes, Señor, que cualquier cosa nos distrae, un pensamiento que tenemos guardado, algo que no hemos resuelto, cualquier situación en la que nuestra mente se enfoque puede distraernos de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra. Ahora queremos pedirte, Señor, que nos permitas estar enfocados, que prepares así nuestro corazón, que prepares nuestra mente, que permita que nuestro cerebro esté activo para que podamos escucharte, y no solamente escucharte, sino comprenderte. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, ese Consolador que tú has enviado y que está con nosotros y está en nosotros para guiarnos a toda la verdad. Permítenos, Señor, entender de ti, saber de ti y sobre todo darnos un corazón dispuesto a obedecer tu voz. Ayuda a este tu siervo que tú has elegido para esta hora para presentar tu palabra a tu pueblo. Permítele, Señor, todo el denuedo necesario y dale tú la capacidad que no tiene. Y permítele expresar tu palabra como tú quieres que sea expresada. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, mis amados hermanos. Vamos avanzando entonces en el estudio de Juan, llegando a este capítulo 13. Y aquí nos encontramos con una escena que se da en dos partes. El versículo 1 nos presenta como un anticipo de lo que Jesús estaba pensando hacer. Notemos que el versículo 1 nos habla de el día antes de la fiesta de la Pascua. Y a partir del versículo 2, nos encontramos inmerso en la misma celebración de la Pascua, en el inicio de esta celebración que para los judíos era tan importante. Cuando el versículo 2 nos dice que el Señor Jesús se levantó de la cena, nos está indicando que ya había iniciado la celebración, puesto que esta celebración iniciaba precisamente con una cena que en familia se celebraba al interno del hogar. Y aquí Jesús ha decidido celebrar esta cena con aquellos a quienes él amaba y había tomado como su familia, eran sus discípulos. Por eso el versículo 1 nos dice que como los había amado, los amó hasta el fin. Jesús decidió que estos, sus discípulos, representaran en esta ocasión su familia. Bueno, debemos ver también a Juan conforme él escribe. ¿Qué es lo que Juan está intentando hacer con su evangelio? ¿Qué es lo que él comunica con su evangelio? Son cuatro evangelios que tenemos en la Biblia. Tres de ellos son llamados los sinópticos. Y son llamados así porque cuando vemos a Marcos, a Lucas y a Mateo, Marcos y Lucas en el orden que aparecen, nosotros vemos a tres de los evangelistas escribiendo casi el mismo contenido. De lo que ellos expresa uno, los otros también en el pasaje. E indistintamente nosotros podemos encontrar un evento citado por uno, lo vemos citado también por los otros dos. Sin embargo, con Juan sucede algo distinto. Juan no siempre va a presentarnos los mismos eventos que presentan los demás evangelios. Ni siquiera en el orden son parecidos. Y esta escena es un ejemplo de ello. Los otros tres evangelios presentan esta misma celebración y la presentan como la última cena que el Señor tuvo con sus discípulos. De hecho, la iglesia a través de los tiempos ha tomado los relatos de los evangelios para hablar de la última cena, de la santa cena, de la cena del Señor, del tiempo de comunión. Sean iglesias católicas o protestantes, toman ese evento. Sin embargo, Juan no se enfoca en la cena. Juan no se enfoca en la celebración, sino en algo muy particular que a Juan le llamó la atención con respecto a el propósito que Juan tenía. Juan enfoca su atención en un hecho muy particular que Jesús desarrolló durante ese evento. Y eso es lo que vamos a ver hoy, lo que Jesús hizo durante ese tiempo. Yo quiero llamar su atención a modo particular, como a modo de introducción, en esto que Juan dice que Jesús sabía. Habla del conocimiento sobrenatural de Jesús. En cuatro de los versículos que contiene este pasaje, vemos que Juan llama nuestra atención, la atención de los lectores, a ese conocimiento extraordinario que Jesús tenía. Desde el mismo versículo 1, mis amados hermanos, nosotros vemos que Juan está citando este conocimiento de Jesús. ¿Qué es lo que dice Juan en el versículo 1? Antes de la fiesta de la Pascua, ¿y qué dice a continuación? Sabiendo Jesús que su hora había llegado, ¿de qué está hablando Juan aquí? Juan habla de el conocimiento exacto que Jesús sabía acerca, o que Jesús tenía acerca de su partida de este mundo. Y de que esta era la última oportunidad que él tenía de hacer algo significativo con aquellos a quienes él había elegido en el mundo para ser sus seguidores. Juan pone, llama nuestra atención a ese conocimiento que Jesús tenía sobre la hora de su partida. En el versículo 3, otra vez, leemos lo siguiente: sabiendo Jesús, dice, ¿verdad? Versículo 3, ¿lo ven ahí? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. Entonces, habla acerca del conocimiento extraordinario. Probablemente los expertos en la ley judía no lo sabían, pero Jesús sí sabía la autoridad que él poseía y de quién había recibido esa autoridad. Juan nos llama entonces a la atención para entender que Jesús sí sabía lo que él era. ¿Y por qué Juan llama nuestra atención de esta manera? Porque lo que vamos a ver a continuación es a un Jesús humillado por sí mismo. Y probablemente entonces alguien puede decir, lo que pasa es que a Jesús lo obligaron a hacer eso, o que Jesús tenía que hacer eso. No, Jesús decidió hacer eso. Jesús tenía la autoridad y él sabía que tenía la autoridad para hacer cualquier otra cosa, porque él tenía el conocimiento de que había salido del Padre y que al Padre iba, y que además el Padre había puesto todo el poder en sus manos. Eso es lo que nos dice el versículo 3 de Juan. ¿Qué más nos dice Juan sobre este conocimiento extraordinario del Señor Jesucristo? El versículo 11. Cuando en el versículo 10, después de darle una explicación a Pedro para que entendiese lo que Jesús estaba haciendo con él, Jesús le dice, aunque no todos están limpios. Y el versículo 11 dice que porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Lo que Juan nos está diciendo es que la traición de Judas no fue una sorpresa para Jesús. Jesús ya tenía conocimiento No porque tenía un cuerpo de investigativo que estaba siguiendo a todos los discípulos y sabía con quién se juntaba, sino porque Jesús tenía un conocimiento previo. Jesús sabía. Jesús es Dios y como Dios, Él tiene todo conocimiento. Bueno, y precisamente eso es lo que Juan está tratando de explicarnos a nosotros. ¿Se acuerdan cuál es el propósito de Juan? Bueno, en el versículo 31 del capítulo 20, Juan expresa cuál es el propósito de su evangelio. Él dice, para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Y precisamente esa es la diferencia de Juan con relación a los otros evangelistas. Por ejemplo, Mateo dirige su evangelio para explicar de manera profética, y vamos a encontrar en el evangelio de Mateo la mayor cantidad de citas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Mateo trata de explicarle a los judíos que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, el que ellos estaban esperando, el que habían profetizado los antiguos. Entonces, Marcos, trata de explicar en un contexto de un imperio romano dominante y un pueblo judío que había sido subyugado, Marcos trata de presentar a Jesús como el siervo perfecto. Aquel que vino y nació bajo un imperio extranjero dominante, pero que se sujetó y a pesar de sujetarse, lo hizo perfectamente. Entonces, Lucas, como estaba viviendo el mundo bajo el imperio intelectual de los griegos, que todo lo que buscaban era sabiduría e intelectualidad, entonces Lucas, si lo ven, escribe a un excelentísimo Teófilo que se ha estudiado que era de griego. Entonces Lucas trata de presentar a Jesús como el hombre perfecto, en el que está toda la sabiduría y todo el saber. ¿Y qué Juan hace entonces? Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como el Dios mismo, como el Dios encarnado. Por eso su evangelio comienza diciendo, en el principio era el Verbo. No podemos olvidarnos de eso, ¿verdad? Hemos estudiado eso aquí. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo era quién? Dios. Y más adelante nos dice, este era en el principio con Dios y con Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él nada de lo que hay hecho pudo haber sido hecho. Y dice, y este Verbo habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria. ¿La gloria de quién? Como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la tesis, si podemos decir algo, vamos a decir que la tesis de Juan es presentarnos a Jesús, el Dios encarnado, el Hijo de Dios, el verdadero Dios, el Creador de todo. Y eso es lo que Juan trata de presentarnos. Y en toda su escritura y en todos los eventos que él va a tomar para presentarnos en su evangelio, el énfasis va a ser ese. Jesús es Dios mismo. Bueno, la última vez que Juan en este texto va a hablarnos acerca del conocimiento extraordinario de Jesús es en el versículo 19, donde allí dice Juan, porque sabía, dice el versículo 19, desde ahora os lo digo, antes de que suceda, para que cuando suceda, ¿qué dice él? Creáis que yo soy. Y otra vez, esta frase es utilizada frecuentemente por Juan en su evangelio. El gran yo soy del libro de Éxodo, cuando Dios se presenta ante Moisés para mandarle a liberar a su pueblo en Egipto, lo hace presentándose como el yo soy. Y Juan toma esta frase y la hace suya en su evangelio y la usa frecuentemente en relación a Jesús y presenta a Jesús como el yo soy. En otras palabras, Juan está diciendo, este Jesús es el verdadero Dios. Amados hermanos, este Jesús es el verdadero Dios. Es Jesús al que servimos, al que nosotros amamos, al que adoramos. Jesús es el verdadero Dios. Y la Biblia atestigua de eso. Bueno, habiendo dado esto a modo de introducción, pasemos a considerar entonces lo que tenemos por delante. Son cinco cosas que quiero llamar su atención en este párrafo que es extenso de 19 versículos. Lo primero es el escenario, y no nos vamos a enfocar mucho porque ya anteriormente hemos hablado de esto. El escenario en que esto acontece es en el contexto de la celebración de la fiesta de la Pascua, y específicamente el día de la cena de la Pascua, porque la fiesta de la Pascua duraba unos 8 días, era una semana y algo. Pero iniciaba con la cena, la celebración, donde los judíos acostumbraban a comer pan sin levadura y también mataban a un un corderito, ¿verdad? Lo mataban y comían eso. Es necesario decir sobre esta fiesta que Jesús hace un cambio en medio de la fiesta, lo recogen los otros evangelios, ¿verdad? La celebración de la Pascua judía no es la celebración de la Pascua cristiana. Jesús dice, en ese marco de esa celebración, Jesús da un nuevo pacto en su sangre. Y el vino no era parte de la celebración judía, y Jesús lo introduce como parte de la celebración cristiana. Y el vino representa, ¿qué? Su sangre derramada. Su sangre derramada. Entonces, solo quiero decirle que esto que acontece aquí se da en el aposento alto en el marco de la celebración de la cena de la Pascua. Y este evento lo registra Mateo en el capítulo 26, por ejemplo, en los versículos 17 al 30. Si quieren, si alguno está anotando, lo puede anotar para verlo luego en casa. En Marcos capítulo 14, versículos 12 al 26, y en Lucas capítulo 22, versículos 7 al 23. Los tres evangelios marcan la celebración de la cena y lo que Jesús instituyó allí, lo que nosotros tenemos hoy como la cena del Señor o la comunión de los santos, como también se le llama en las Escrituras, y como le llaman algunos de ustedes católicos, la Santa Cena. ¿No hay ningún católico que diga amén aquí? No hay. Bueno, aunque algunos dijeron amén, ¿verdad? Pero es lo que los evangelios recogen, la institución. Ya sabemos entonces dónde se da la escena, el escenario es ese. Ahora lo que Jesús hizo, los versículos 4, 5 y 12 van a marcar lo que Jesús hizo. Si leemos versículo 4, versículos 5 y 12, dice la palabra: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Así que después, versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Bueno, esta pregunta es interesante porque marca el interés del Señor Jesucristo en que ellos supieran o conocieran lo que Él hizo. No es solamente un acto que Él hizo y que lo hizo de manera fortuita y que no había interés en que los discípulos comprendieran. Esta pregunta marca el interés de Jesús de que ellos pudieran comprender, entender lo que Él hizo. Dentro de la discusión con Pedro también, Jesús enfatiza a Pedro diciendo: tú no entiendes ahora, pero luego vas a comprender. Así que Jesús tenía interés en la comprensión del acto. No es un acto simple como hacer un milagro, como demostrar el poder que Él tenía, sino que más allá de eso, Jesús estaba interesado en que sus seguidores pusieran atención, meditaran, pensaran, analizaran y llegaran a una conclusión sobre lo que Él hizo esa noche. Por eso Juan recoge este relato y pone frente a nosotros este acontecimiento de manera particular. Esta pregunta es interesante al final del versículo 12. ¿Sabéis lo que os he hecho? Son palabras de Jesús. No es que uno de los discípulos le dijo: Señor, ¿y qué es lo que has hecho? No, es que Jesús preguntó a los discípulos si ellos habían entendido lo que él había hecho. ¿Y qué es lo que había hecho? Miren, la persona más importante en aquella reunión y en aquel cuarto, en el aposento alto, quien debía ser servida y quien debía recibir toda la atención, ¿quién era? ¿Era Jesús o no? Sin embargo, esta persona decide por su propio peculio, se usa esa palabra todavía, ¿verdad? De sí mismo decide el tomar, lo primero que hizo fue, según la Biblia, despojarse de su manto. Se despojó de su ropa probablemente de gala, lo mejorcito que tenía, porque era una celebración, era un tiempo especial. Cuando nos invitan a nosotros a una cena, aunque sea con familiares, y es una ocasión especial, nosotros estamos buscando en el closet, si hay closet, en el armario o en el cajón, lo mejorcito que tenemos, ¿o no? Y lo planchamos. Puede ser viejo, pero queremos que dé una apariencia de que está bien, de algo que está nuevo. Bueno, Jesús se despojó de su manto, dice la Biblia, y se ciñó, puso sobre sí una toalla, tomó una vasija con agua y comenzó a lavar los pies de los apóstoles, los que estaban allí reunidos, que hasta ese momento eran los seguidores del Señor Jesucristo. Ahora, eso fue lo que Jesús hizo. ¿Qué relación tiene eso con la costumbre que los judíos tenían? Y esta es la tercera cosa, la costumbre que ellos tenían. Esto es relevante por lo que era la costumbre de los judíos. No es simplemente un acontecimiento y ya. Miren, en ese contexto histórico y cultural en que Jesús hace eso, lavar los pies era un elemento común de hospitalidad. Cuando alguien llegaba a tu casa, una de las cosas que se hacía de primero era lavarle los pies. No es como hoy que lo primero que te dicen: usted toma café, venga, tómese un cafecito. O quiere un juguito, un vaso de agua. Eso es parte de nuestra costumbre, ¿verdad? Pero para ellos era un elemento vital. ¿Por qué? Bueno, es que primero, la tierra en la que estaba el país de Israel, los judíos vivían, no tenía calles asfaltadas, ni aceras, ni contenes como tenemos nosotros hoy, ni gramita sembrada en los patios donde la gente podía caminar. Era todo polvo, era todo tierra. Y la gente no andaba con tenis o con zapatillas deportivas o con zapatos, sino que era con sandalias. Y la gente andaba, no tenía opción para un taxi, para un Uber, para un carro, sino que la gente andaba grande distancia caminando. Y eso implicaba sudar, eso implicaba pasar por donde los animales eran aparcados, y los animales no se aparcaban, se amarraban, ¿verdad? Donde los animales se amarraban y había estiércol de animales, y muchas veces cuando había espacio mojado, el fango también se pegaba de los pies. Y si caminaban grandes distancias y sudaban y había mucho polvo, también había hedor en los pies, de seguro que sí. Y entonces parte de las costumbres de los judíos era proveer agua para que cuando el invitado llegara, no solamente pudiera lavar sus pies como medida de purificación, porque era parte del rito de purificación de los judíos, sino también que pudiera refrescar su llegada. Echarse agua en los pies refrescaba el ambiente de aquel que llegaba. Ahora, ¿quiénes hacían eso? ¿A quiénes estaba asignada esa función? La mayoría de las familias eran familias pobres y no tenían sirvientes. Entonces, esta función era asignada al miembro menos importante o de menor rango en la familia. Y usted dice, pero pastor, todos los miembros de la familia son importantes. No, no, en el contexto que estamos hablando, recuerden que la Biblia, por ejemplo, si yo soy hijo primogénito, yo tengo, ¿verdad?, un nivel, una preferencia con relación a mis hermanos menores. Y solo para ponerle un ejemplo, recuerden que cuando Dios había desechado al rey Saúl y decidió a través del profeta Samuel elegirse un rey de la familia de Elí, entonces Dios mandó a Samuel allá a la tierra donde vivía Elí, y cómo fueron llegando, o cómo fue Elí presentando a los hijos. Y cuando Samuel pensó que había terminado, le preguntó a Elí, ¿no tienes otros hijos? ¿O no tienes otro hijo? Y él le dijo, sí, sí, queda por ahí uno, el más pequeño que está cuidando. Es como decir, queda ahí el más pequeñito, que ese no tiene importancia. Bueno, si Elí no hubiese tenido sirviente, ¿a quién le tocaría lavarle los pies a los visitantes? A David, al más pequeño. O si, por ejemplo, vivía un primo arrimado en la casa de esa familia, ¿a quién usted cree que le tocaría lavar los pies de los visitantes? Al que está arrimado, para que pague entonces la renta lavando los pies. Esa era la costumbre. Sin embargo, las familias que tenían algún tipo de posesión contrataban sirvientes, y era tarea del sirviente de menor rango, de menor importancia, lavar los pies de los que visitaban. Esa era una costumbre que había en aquel entonces. Tenemos varias referencias de esto. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en el primer libro de Samuel, el capítulo 25 y versículo 41, cuando David mandó a sus siervos a que visitaran a Abigail luego de la muerte de su esposo Nabal, ¿verdad? Creo que se llamaba el esposo de Abigail, y David la mandó a sus siervos para informarle que él quería que ella viniese para ser parte de su familia. La respuesta de Abigail, que fue afirmativa, noten lo que dice, primero de Samuel, capítulo 25 y versículo 41. Y ella se levantó, dice la Biblia, e inclinó su rostro a tierra y dijo, he aquí tu sierva, que será una sierva, ¿para qué? Para lavar los pies de los siervos de mi señor. Ella estaba diciendo, yo estoy en la disposición no solamente de ir y ponerme a disposición de lo que el Señor, de mi Señor, en referencia a David, quiere, sino que yo estoy dispuesta a hacer lo más humilde que se pueda hacer. Yo estoy dispuesta a que si Él quiere que yo lave los pies de los siervos suyos, para eso estoy. Esa fue la respuesta de Abigail. El Señor Jesucristo también, en aquella ocasión que estaba en casa de Simón el leproso, no creo que era Simón el leproso, de aquel que le había invitado el fariseo para estar en su casa, y que una mujer fue y derramó en adoración un perfume y enjugó con su cabello los pies del Señor Jesucristo, cuando Simón... Digo Simón, no estoy seguro, pero era el fariseo. Cuando él calvindaba dentro de sí diciendo, si este fuera un profeta, supiera qué tipo de mujer es esa, el Señor Jesucristo le dio una respuesta para entender, para que él entendiera que él sí sabía y para que entendiera algo más. Dice en Lucas capítulo 7 y versículo 44, Lucas 7:44, y vuelto a la mujer, así se llamaba Simón, dijo, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Es una referencia a la costumbre de aquel entonces. Sí, sí se hacía. Sí se le lavaba los pies a aquellos que llegaban a la casa. Sí era parte del rito de la purificación de los judíos. Sí era una costumbre hospitalaria para refrescar los pies de los que llegaban. Pero era una tarea asignada a la persona de menor valor o rango que era considerada en aquel ambiente. Una vez entonces entendida esta costumbre, veremos la cuarta cosa, la resistencia de Pedro. El Señor está lavando los pies de todos sus discípulos y por ende, una pregunta que debemos contestar todos. ¿Le lavó también los pies a Judas? Claro que sí, él estaba presente. Y el Señor también le lavó los pies a Judas. Ahora, una lección: no porque te laves los pies con los santos, eres santo. Judas también se le lavó los pies. Hay que buscar ser santo de la manera que Dios dice que debemos ser santos. En otras palabras, mis amados hermanos, no porque vengamos a la iglesia y estemos cantando con los que son salvos, nosotros también somos salvos. Hay una regla para ser salvo. La palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, pero por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la regla que la Biblia, o la condición que la Biblia presenta para que seamos salvos. Ahora, veamos la resistencia de Pedro, entonces, en este contexto. Los versículos 6 al 10 nos presentan a Pedro reconviniendo con el Señor Jesucristo para no dejarse lavar. Dice el versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y le dijo, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro entonces: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Esta última frase es una dedicatoria a Judas que estaba presente. No todos, es decir, ustedes están limpios casi todos, falta uno. Ahora, generalmente entonces cuando nosotros vemos este pasaje, pensamos en Pedro, en el impetuoso Pedro, el Pedro el que sobresale en todo. Y nosotros pensamos inclusive, ¿y por qué Pedro tenía que hacerle la contraria a Jesús? ¿Por qué no se dejó lavar simplemente como los otros hicieron? Ahora, es que Pedro está actuando con una lógica humana, que cualquiera de nosotros hubiese también actuado de la misma manera. ¿Qué es lo que Pedro está viendo? Es que Pedro no podía entender lo que estaba sucediendo. Es que no era lógico que siendo Jesús el maestro, lavara los pies de los aprendices. Porque, ¿quién era que debía lavar los pies a otro? Bueno, uno de los aprendices más nuevos debía lavar los pies de Jesús y de todo. Así que a Pedro no le cabe a la cabeza que siendo Jesús el maestro, el rabí, como ellos le llamaban, siendo una persona de autoridad, una persona que debía ser respetada, una persona que debía ser admirada, honrada, que esa persona estuviera lavando los pies de los demás, de los que debían servirle. Pedro no podía entender que siendo Jesús, Dios y Señor del universo, se inclinara para servir como el más inferior de los sirvientes a los simples mortales que estaban presentes en aquel cuarto. No podía ser. Nosotros también hubiéramos reaccionado de la misma manera que Pedro, porque era lo lógico lo que Pedro estaba diciendo, lo que Pedro estaba haciendo. Por eso el Señor Jesucristo le dice: tú no entiendes ahora. Yo sé que no es lógico para ti, pero luego lo vas a entender. Más adelante vas a comprender lo que yo estoy haciendo. Y cuando Pedro le dice: pero tú no me puedes lavar los pies a mí, yo no voy a dejar que tú me laves los pies, porque realmente quien debe lavarte los pies a ti soy yo. Jesús le dijo: bueno, si no dejas que yo te lave, no tendrás parte conmigo. Bueno, y ahí fue entonces que Pedro le dijo: ah, no, pues no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza, porque lo que a mí me interesa es tener comunión contigo siempre. Igual que nosotros, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que nos interesa siempre tener comunión con Dios? Aunque no lo entendamos, porque hasta ese momento Pedro no lo entiende. Pero si la condición es dejarse lavar para tener comunión con Jesús, bueno, yo quiero, yo me dejo lavar, aunque yo no entienda. ¿Y saben qué? Hay cosas que nosotros no entendemos como parte del misterio de Dios. Hay cosas que Dios no ha revelado totalmente para que nosotros lo entendamos, pero lo creemos, ¿o no? Lo creemos. ¿O me va a decir alguien que aquí de lo que está presente, que tiene, sabe al dedillo lo que es el misterio de la Trinidad? ¿Alguien lo entiende? ¿Alguien lo tiene ¿cómo se llama? El conocimiento exacto de lo que es eso. No, no lo entiende, pero lo cree. ¿Por qué lo cree? Bueno, porque Dios lo dice, y a Dios lo que dice, yo lo creo. Yo lo creo. Porque Dios es un Dios veraz. Porque Dios no cambia. Y ese es el Dios que yo creo, al que le sirvo, al que sigo. Y entonces eso es lo que hace Pedro cuando Jesús le dice: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Jesús dijo: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro da evidencia de que lo entendió más adelante cuando él escribe su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 21, Pedro dice unas palabras que nos da a entender que realmente Pedro comprendió lo que Jesús hizo aquel día en el aposento alto. Si van conmigo a 1 Pedro, capítulo 2 y versículo 21, vamos a ver cómo Pedro lo entendió. Primera Pedro 2:21 dice la palabra: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué cosa? Ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos, o para que sigáis sus pisadas. Bueno, y eso fue lo que Jesús hizo. Y ahora nosotros vemos que Pedro lo comprendió. En el momento él no lo había entendido, él no había codificado eso. Pero más adelante Pedro se dio cuenta de lo que Jesús hizo. Lo que Jesús estaba haciendo es siendo ejemplo, ejemplificando, siendo modelo, presentando un patrón para que los creyentes que vinieran después siguieran sus pisadas. Y eso es lo que testifica Pedro más adelante. En quinto lugar, hablemos entonces del ejemplo de Jesús, lo que significa, los versículos 13 al 15. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Bueno, este es un pasaje que debo decir que ha confundido a más de un grupo. Porque en la manera en que ha sido traducido en nuestro idioma, se presta para que algunos puedan sentirse confundidos. Algunos creen que como la cena del Señor y el bautismo, esto debe ser también una ordenanza del Señor Jesucristo y que debe ser practicada de manera colectiva en nuestras reuniones, así como se practica la comunión, la cena del Señor. Porque literalmente toman la traducción que el Señor Jesucristo ha dicho: vosotros pues debéis lavaros los pies unos a otros. Y hay grupos denominacionales que practican el lavatorio de los pies. Aquí lo practicamos, no lo practicamos. Porque no entendemos esto sea una ordenanza. Más bien es un patrón, es un ejemplo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Ya les he dicho, ¿por qué Jesús lavó los pies? Porque era una costumbre, era algo cultural, históricamente cultural, parte de esa cultura. No había un oficio de menor rango en un grupo congregado, en un hogar, que se hiciera, que tuviera más, que fuera de menor rango que eso, que ser el lavador de los pies de los visitantes. La pregunta es, ¿hoy en nuestra cultura se lavan los pies de los visitantes? No, no. Ahora, ¿qué es lo que significa eso? Jesús estaba ejemplificando, estaba modelando. Hay dos cosas que Jesús estaba dejando como lección para sus seguidores, que sí debían tomar en cuenta por la posteridad hasta su venida. Hace un momento estábamos hablando, cantando y hablando de su venida. Y hasta que Jesús venga, los seguidores suyos, sus discípulos, sean de la denominación que sea, deben aprender de esta escena dos cosas esenciales. Lo primero es la humildad. Jesús está llamando a sus seguidores a que sean humildes, como él ha dado ejemplo de humildad. Y la segunda cosa es que Jesús llama a sus seguidores a ser servidores. No solamente debemos ser seguidores de Jesús, sino también debemos ser servidores en Jesús. ¿Por qué digo en Jesús? Porque es muy fácil decir que somos servidores de Jesús. Sí, a Jesús le servimos. Sí, yo soy servidor de Jesús, yo le sirvo a Jesús. Sí, pero servidores en Jesús tiene la implicación de obedecer a Jesús y servirle en el seno de la familia de Dios. Y eso es lo que no nos gusta a muchos de nosotros. Veamos entonces en la Biblia cómo esta lección es explicada mayormente por el apóstol Pablo. Miremos en Filipenses capítulo 2, hablando acerca de la humildad de Jesús o la humillación de Jesús. Antes, Mateo capítulo 11 y versículo 29, la palabra de Dios dice, citando a Jesús: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús dice, nos llama a aprender de él. Jesús mismo nos está llamando a aprender de él. Ahora, en cuanto a la humildad, el apóstol Pablo explica a la iglesia cómo esta humildad debe ser asumida por los seguidores y servidores de Jesús. Dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en quién, hermanos, en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nosotros tomamos este pasaje y tomamos una por una las marcas de la humillación de Cristo en esta explicación de Pablo, nos damos cuenta que si vamos a formar una escalera descendente en el camino de la humillación de Jesús, vamos a encontrar que es una escalera que tiene 7 peldaños, que Jesús descendió hacia abajo. Eso es una manera para ilustrar, ¿verdad? Que Jesús no se conformó solamente con bajar un peldaño, sino que Él fue descendiendo hasta lo más profundo en esa escalera de la humillación. Pablo concluye diciendo que llegó hasta la muerte y no se conformó con morir solamente, es que murió la peor muerte. Murió como un maldito, como alguien que había sido maldito. En palabra del mismo apóstol dice, el que no cometió pecado por nosotros fue hecho pecado. Y eso se debió a la humillación que el mismo Jesús decidió tomar. Es interesante que en este pasaje de Filipenses el apóstol Pablo comienza diciendo que Jesús se despojó a sí mismo. ¿Qué vemos en la escena del aposento alto? Que Jesús se quitó su manto, se despojó a sí mismo. Se quitó el traje de maestro y de señor y decidió ceñirse la toalla del servicio. Eso significa humillación. Entonces, ¿significa eso que nosotros debemos tener un día a la semana, al mes, al año de lavatorio de los pies? No, no, mis amados hermanos. Significa que tenemos que tener la disposición del corazón para humillarnos y servir a los demás. Hablando del servicio, miremos entonces esta parte. Dice que Jesús tomó el oficio más bajo, inferior, que se practicaba en aquel tiempo. Miremos entonces en relación al servicio lo que también explican las Escrituras con referencia a este ejemplo de Jesús. Nosotros debemos tener la misma disposición, igual que hizo Jesús, de despojarnos de cualquier rango, cargo, profesión, nivel económico, posición social e intelectual, para con humildad servirnos unos a otros. Miren lo que dice Mateo capítulo 20 y versículo 26 al 28. Y luego vamos a ver dos textos más de la enseñanza, la explicación del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Jesús hablando a sus discípulos ante una pretensión de ellos de hacer una competencia sobre quién sería el más importante, el mayor, Jesús le dice que la gente de este mundo se enseñorea de este mundo. Y en el versículo 26 al 28, dice la palabra, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes, ¿qué debe ser? Será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, ¿será qué? Vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Pablo toma esta enseñanza de Jesús en Romanos capítulo 12, y en los versículos 3 al 5, dice el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Roma, a los cristianos, a los convertidos que se reunían para adorar al Señor, para predicar su nombre, los que habían sido impactados por el Evangelio de Cristo, los que habían sido bautizados en el nombre de Cristo, Pablo les dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos somos miembros los unos de los otros. Pablo le dice, nadie debe creerse superior aquí. Nadie debe creer que debe ser servido y no servir. Somos un cuerpo en Cristo y somos miembros los unos de los otros. Todos tenemos la tarea, el deber de servirnos unos a otros. Completa esta enseñanza, esta explicación, el mismo pasaje de Filipenses capítulo 2, esta vez los versículos 3 y 4. Los versículos 3 y 4 dice el apóstol a Pablo hablando a esta iglesia en Filipos, a los hermanos que componían esta iglesia: nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estímense cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Deberíamos, creo, que copiar o transcribir estos dos versículos en un papel en blanco y hacer un ejercicio de pegarlo a la pared de salida de la puerta de nuestra casa, para que cada vez que vayamos a abrir la puerta tengamos presente esta enseñanza de la Biblia. La Biblia nos llama a con humildad estimar a los demás como superiores a nosotros. ¿Quién es superior en medio nuestro? Los demás. No yo, los demás. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Cristo se despojó, se humilló. Tomó el lugar del sirviente más despreciable y lavó los pies sucios de los discípulos. ¿Quién debía hacerlo? No Jesús. Él era Dios. Él era el maestro. Él era el Señor. Él le dijo: ustedes me llaman maestro y me llaman Señor y dicen bien, porque yo lo soy. Pero si yo, el maestro y el Señor, le he lavado los pies, así mismo deben hacer ustedes. Ejemplo les he dado. Aquí estamos en el contexto de la iglesia, seguidores de Jesús en el siglo 21. Y aquí estamos lo que tenemos la Biblia escrita y traducida en nuestro propio idioma. Que tenemos herramientas innumerables para entender lo que significa cada texto. Que estamos viviendo bajo el ejemplo de los acontecimientos que en los antiguos han sucedido, tanto en la antigüedad presente en la Biblia como en el tiempo de la historia que nosotros tenemos. Para nosotros hoy es el llamado a ver el ejemplo de Jesucristo, a verlo como un patrón. ¿Qué es lo que Él nos enseña? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Jesús en la Escritura se despojó de su manto y tomó la toalla y el lebrillo del servicio. Analicemos nosotros hoy de qué debemos despojarnos, qué es lo que tenemos que quitarnos, si es algo físico o si es algo que tenemos por dentro. ¿Qué es lo que debemos nosotros dejar de un lado y qué es lo que tenemos que tomar para seguir el camino de Jesús? Pedro dijo: ejemplo Él les ha dado para que sigamos su pisada. Hermanos y hermanas, el llamado del Señor Jesucristo a través de su palabra es que nos analicemos nosotros y que veamos ese ejemplo de Jesús para ser imitado, para ser seguido. Vale la pena que nosotros echemos una mirada al texto y que miremos con conciencia objetiva qué es lo que Jesús nos llama a cada uno de nosotros de manera particular a hacer, y que con obediencia hagamos lo que el Señor nos pide. Ejemplo os he dado. Amado hermano, amada hermana, Yo voy a pedirte ahora que inclines el rostro y cierres tus ojos y vayas delante del Señor. El versículo 16 y el versículo 17 de este pasaje dicen lo siguiente: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es menor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. El Señor ya se ha encargado de mostrarnos estas cosas. Nos toca a nosotros si queremos ser bienaventurados o si queremos seguir viviendo simplemente a la aventura. Ora al Señor, a tu Señor. Pídele de corazón lo que el Espíritu Santo guíe tu vida a pedirle. El Señor ha permitido que su palabra sea enseñada esta tarde. ¿Has aprendido algo? ¿Hay algo que el Señor reclama de ti? ¿Hay algo que tienes que corregir en tu vida? ¿Hay algo que tienes que reafirmar? ¿Hay algo que tienes que agradecer? Sea lo que sea, habla con tu Señor, habla con Él.
Gracias, Señor, por tu misericordia y tu infinito amor. Gracias por enseñarnos, Padre, que el gozo de ser hijos tuyos, de servirte, es agradarte, mi Dios, porque solamente tú lo mereces. Enséñanos, como en esta tarde, Señor, que nuestro corazón debe alegrarse en esa actividad, porque tú lo así lo instituiste, porque tú así lo dijiste, Señor.